Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia transmisiones jueves 17 de enero. Arroba Calla Macana, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Con tinto, señor, con tinto y con blanco también y con espumante. Sí, las tengo todas. Estoy muy contenta porque pronto me voy a tomar unas merecidas vacaciones. Estoy cansada a esta altura del año, te juro. Tuve cierre esta semana de revista de la CAP, que cerramos el mes de febrero. Se viene increíble esa revista. Y ya estoy como agotada, como que necesito que me desenchufen un ratito, a ver si duermo, si leo un rato, como en eso.
Hay que bajarle en automático a Claudia Manuela.
Sí, porque no paro nunca, siempre estoy muy full. Entonces, pero estamos súper bien, contentos, echando de menos a nuestra tercera pata coja, tercera pata de nuestra mesa coja, a don Ignacio, que le vamos a dedicar este programa también, porque... Tenemos su busto, pero sabemos que está con labores de...
Dedicado a Pérez Tuesta, pero el busto de bronce no es lo mismo, así que se lo vamos a dedicar igual.
Sí.
Ya ha costado mucho polvo el busto de bronce. Yo creo que ya es momento de que le pasemos un pañito.
¿Sí? Hay que pulirlo un poquitito.
Sí, lo pulimos ahí cuando Pérez Tuesta vino a compartir con tu gran amigo Alejandro Jiménez.
¿Verdad? Sí.
Pero las últimas dos semanas ha juntado mucho polvo el busto.
Pobrecito, pero le mandamos un cariñoso saludo, ¿cierto?
Un gran saludo a Ignacio.
Sí.
Ignacio se va a perder nuestra gran invitada de hoy con esta mesa coja, azul como color corporativo de la radio que piensa, que tiene cinco botellas que tienen un nombre, como diríamos, un nombre patronímico. Como diríamos en castellano preciso. Nombre patronímico con cuatro consonantes al principio. Nombre patronímico de origen germánico que en la industria del vino chileno uno escucha con mucha atención, se hace reverencia y después de eso uno prueba. Porque sabe que la atención y la reverencia ameritan lo que uno va a probar y después de eso viene una expresión de placer, gusto y relajo cuando uno prueba vino o espumosos que vienen etiquetados bajo este patronímico germánico.
Sí, lo entretenido de acá, de esta viña que yo destaco por sobre todo, que uno escucha el nombre y el tiro, mira, es con poder, así como son mujeres empoderadas, y se nota el tiro en sus vinos, en sus preparaciones, en sus etiquetas que tienen mucha onda en la parte gráfica. Y tenemos que presentarla, ¿o no?
Por favor, Marianne Schwadener.
Hola.
Schwadener, bienvenida a nuestro programa La Mesa Coja.
Muchas gracias. Vengo con toda la sed del día.
Acumulada.
Eso es muy grato para nosotros. Es particularmente gratificante porque nosotros somos grandes admiradores de lo que Marianne y Constanza nos entregan. Yo debo decir que desde que el Baco, por allá por el año 2009, empieza a tener vinos de vuestras manos por copa, yo poco a poco he ido descubriendo el portafolio a medida que va saliendo y hay que ser sincero. A veces hay que ejercer el derecho a no autoincriminarse. Yo esta vez voy a renunciar a ese derecho y voy a decirlo. Soy adicto.
Me gusta.
Realmente adicto. A ver, me van a retar porque los caldos, los motos no son lo mismo que el vino terminado. Pero como esta es la radio que piensa, de que nos gusta el lenguaje
derecho a opinión
literario, voy a decir, soy adicto a vuestros caldos, a vuestros mostos, y si se me exige que diga vino, también.
Sí.
Qué bueno, me alegro. Ese es el fin nuestro, que la gente sea adicta finalmente.
Sí, no lo entretenido, sí, que, bueno, lo que yo comentaba en un principio, que uno escucha Viña Schroeder y al tiro dice, las chiquillas están ahí, está la Con, está la Marianne. Lo entretenido es que entre ellas dos se potencian mucho porque Constanza hace los vinos, que es la enóloga.
Sí.
Y tú estás a cargo del marketing y de mover todos estos vinos acá en Santiago, que no es menor. Sí. Entonces, es una pega súper así, de a dos, ¿cachai? De pulso.
Sí, súper, como decís tú, súper compartida. Lo bueno es que no nos pisamos los talones en la pega que hace cada una. Y, bueno, la Connie hace una tremenda pega. Sí. A mí me toca simplemente vender los vinos y hacerle una imagen acorde como a la... Como la valentía la Connie encuentro yo.
Quiero partir, porque ustedes dos tienen muy buena sintonía. Las etiquetas son preciosas, de etiquetas innovadoras, algunas muy sobrias. Estoy mirando, por ejemplo, Brut Blanc de Noir, que es lo que estamos degustando. Ya hablaremos de la etiqueta, con mucho arte, al mismo tiempo muy sobria, con un fondo claro, pero con una expresión muy, muy definida. Y además una etiqueta muy distinguida, distintiva y distinguida. Por otro lado, si uno mira, por ejemplo, la etiqueta del Petit Verdot, ahí uno ya encuentra una etiqueta, pero infinitamente más sofisticada.
Sí.
Y hay que mirarla en perspectiva, hay que acercarse, hay que mirar los colores.
Y todas son súper táctiles.
La expresión. Sí, sí,
todas efectivamente. Tienen trajes con papeles, tienen barnices, chiquilla del Petit Verdot tiene cuño.
Tienen folio. Sí. ¿Sabéis qué? Aquí me voy a meter un poquitito. 2 segundos, no me muero tanto.
Pero, todo el tiempo que haya Macana, yo no puedo pedir disculpas.
Y en el tema elaboración de un producto. Hoy día yo estoy súper asustada, asustada en el sentido de hoy día hay millones de aplicaciones y hoy día hay millones de aplicaciones que tú bajas y tú te puedes hacer el logo de tu empresa, te puedes hacer el mailing de tu empresa, puedes diseñar el sitio web de tu empresa. Y así un millón de cosas que tú estás bajando a través de la red que están en internet, aplicaciones, hago la cuestión, pongo el nombre, no sé qué. Aquí la Mariana se da el trabajo de buscar a un ilustrador, se da el trabajo de expresar ella y trabajar como directora de arte, porque además es diseñadora. Entonces, hace todo este cuento ¿para qué? Para que su producto finalmente tenga una etiqueta bien elaborada y que la gente lo recuerde. Entonces, esa cuestión yo creo que hoy día no podemos caer, y sobre todo en este tema del vino, no podemos caer en esta bajemos la aplicación y hagamos la cuestión así. No.
Es que además el vino se hace a mano, pues. Encuentro que es una magia de ir a buscar la uvita de la parra perfecta, que esté limpia, que está en la ladera, que el sol le da, que no le da. Encontrar esa hilera, hacer un vino a mano y que quede un producto, y de ahí como que todo el resto esté como
entregado a la nada, claro. Es como que no te quieres a ti mismo,
como un despropósito. Sí. Sí,
como que eres muy inteligente, tenés muy buena pinta y resulta que agarráis lo más fome, desgarbado, sucio, roto, viejo y opaco que tengas para vestirte. Y claro, en vez de reconocerte por tu personalidad, por tu forma de ser, por tus aptitudes, por tus méritos, por lo que hagas, por lo que quieras tú mostrar de tu ser, te van a mirar y van a decir, este es el que anda con la bolera vieja.
Claro.
Claro. Sí. Y hay un tema, porque el vino chileno, a ver, tuvimos déficit de creatividad y expresividad con las etiquetas.
Mucho tiempo.
Era un tema
muy de viejito. Hombre. El tema del vino antes era de adulto mayor incluso.
En los 90. Sí. En los 90 era una cuestión muy clásica.
Fome. Horrible. Sí. Y fome de la tierra.
Claro, que en algún minuto también ahora hay tanto vino que tú los ves uno al lado del otro, no se puede entender, grande.
Se tienen que diferenciar.
Porque muchos de esos vinos van a ser espectaculares, pero en el fondo la gracia es que lo compre uno una vez y después que vuelva a comprarlo. Pero si no te llama la atención, no lo vas a comprar la primera vez.
Justamente.
Entonces, en el fondo, esa era mi pega, hacer lo que la gente dijera como, oh, y esto, que mi pega no era que a todos les gustara, porque yo sé que las etiquetas que hacemos, a algunos les gusta y a otros no, y para mí eso está bien, es parte de, pero que llame la atención.
Y que el cliente que no viene dateado mire la etiqueta y diga, opa, esto me llamó la atención, ¿qué expresa esto? No, aquí hay arte, aquí hay algo de autor.
Sí, claro.
Y no eso de, a ver, voy a hacer dos comentarios calla macana.
A ver, escuchemos.
Una app para hacer la etiqueta de tu producto y tu imagen corporativa. Me acuerdo del profe de Artes Plásticas que en octavo básico, séptimo básico, nos dijo, si ustedes también pueden hacer su propio cuadro. Ahora, ¿cómo nos quedaba el cuadro? Como primerizo de séptimo básico. Ahora, ¿era nuestro propio cuadro? Sí, era nuestro propio cuadro. Así que, ojo por ahí que hay pegas que son insustituibles.
Sí, que tienen que tener un trabajo detrás. A mí me encanta, yo quiero que contemos un poquitito a los radioescucha. Vamos a sacarle pica, porque ya estamos nosotros bebiendo hace un rato atrás. Y empezamos con Brut Blanc de Noir de de Schroeder Wines.
Valle entonces, del Maule.
Valle del Maule.
Maule, de ya. Huerta del Maule.
Cuéntanos un poquitito. Tenemos hoy día en el staff o en la carta que ofrecen ustedes, tenemos dos espumantes, mm-hmm. ¿cierto?
Sí, señor.
Dos espumantes hechos de...
Cepa País.
De Cepa País. Sector del Secano, el Maule.
Secano Maule, de ¿ya? Huertas del Maule. Es un espumante que tiene como gracia, bueno, tiene muchas gracias, pero como característica principal que tiene una fermentación.
Un espumoso de una sola fermentación.
Y en el estanque, sí.
En estanque.
En el estanque.
Creo, espero no guatear acá, pero me parece que es el único espumante en Chile que se hace única fermentación.
Yo no ¿ya? conozco otro, también me parece que es el, sí. el único que debe ser de una sola fermentación. Y, claro, método de tanque, estamos hablando de lo que tradicionalmente... A veces las etiquetas se declara como método Charmat, o sea, uh-huh. estamos privilegiando la juventud,
claro.
un precio razonable y el manejo del gas es distinto del método tradicional que cría el gas naturalmente en la botella. Entonces, habitualmente uno los reconoce por, o los diferencia, mejor dicho, por la consistencia en boca, por las gamas de sabores que expresan y por las sensaciones que dejan en boca. Aquí, con una sola sí. fermentación, privilegiamos la juventud, el frescor, la fruta, la floralidad, y a mí me deja impresionado, de entrada, la concentración de aromas y sabores que tiene, con un cuerpo muy, muy, muy equilibrado, sin excesos de ningún tipo, nada en frescor, y la persistencia de la burbuja es realmente impresionante. Y uno lo pasea por la boca, y una burbuja muy persistente, muy larga, pero pequeñita.
Finísima. Sí.
Acabas de describir exactamente lo que queríamos al hacer este espumante. Que queríamos un espumante fresco, liviano, balanceado, fácil de tomar.
Sí.
Y que resaltara las características de fruta de la Cepa País. Y que dejara un poquito atrás esa rusticidad que a algunos les gusta y a otras no. Pero que en espumante nosotros queríamos destacar la fruta y una burbuja pequeña. Y este método de única fermentación, los espumantes los hacemos asociados y, en un 80% nos ayuda absolutamente Alejandro Cardoso, que yo les decía que es un sequísimo,
¿ya?
un papa funk, el máximo hacedor de espumantes en Brasil, que es uruguayo. Se llama Alejandro Cardoso. Y él
viene a Chile
mucho.
Para acá ayudarles.
Viene siempre.
¡Qué entretenido!
Viene siempre sí. y es una máquina de conocimiento que... le gusta que, no sé, la persona que esté interesada, ¿sabes? Si habla con Alejandro, Alejandro es una enciclopedia abierta, es lo máximo.
Sepan nuestros radioescuchas que en Brasil no todo es cerveza. En Brasil, a pesar de que de los vinos secos uno puede hablar más o menos mal y a veces bastante mal, en materia de espumoso, en Brasil hay majestad. Sí. En la Sierra Gaucha y en Río
sí,
Grande do Sul.
De hecho, están viajando mucho. Yo creo que hace 2 o 3 años me han llegado invitaciones. De repente se juntan como los hacedores de espumantes
wow.
en el Sheraton o en algún hotel. Solamente para que tú vayas a conocerlo y vayas a ver.
Y a probar Casa Valduga. Sí. Hay que probar Casa, hay mucho, pero Casa Valduga es imperdible. Los Extra Brut, los Brut Nature. Yo tengo guardada por ahí una revista antigua sí. de la CAP con un especial de espumoso de la Sierra Gaucha.
Sí.
Con las araucarias tropicales ahí en la portada. Precioso.
De hecho, hay un enólogo chileno que trabaja mucho allá, que es el de Casa Silva. Mario, no me acuerdo su nombre, me van a perdonar. Geiser, sí. Señor, allá creo que está haciendo, y creo que hace espumante allá también.
Wow.
Que está haciendo espumante desde allá. Oye, ¿qué precio nos encontramos en el mercado, en el retail con este...?
Y cuéntenos, ¿dónde pues, María?
Eso,
¿en dónde?
Yo sé dónde comprarlo, pero que nuestros radioescuchas puedan ir, porque es un producto de autor.
Es un producto de autor. Nos movemos en las tiendas especializadas de vino.
Ya. Si en la CAP lo tienen, yo lo he visto y también lo han vendido a través de esta revista El Sommelier, que es productos sí. mensuales que llegan a los socios.
Sí.
He visto ahí los espumantes.
Están en tiendas especializadas como la CAP, en Santiago Wine Club, en las Cavas de la Reina, Chicureo, en todo.
En Cavas de la Reina sí. también están, un excelente sí. dato.
Y están a ver, yo siempre digo, en mi mundo ideal y en el de la CONI, se venden en $7,990.
¿Ya?
Ese es el precio que tiene. Pero hay algunas tiendas que están un poquito más alejadas, en regiones, están...
Pero precio 10, retail, 7,
8. Máximo van a llegar a 10.
Oye, pero súper buen
precio. No, lo vale.
Precio, te pasaste. Sí.
Súper buen precio.
El distribuidor de ustedes es Hantoki, que también lo pueden encontrar porque Hantoki también tiene un sitio web que uno puede comprar como online.
Sí, tiene promociones, ¿cierto? Y hacen buenos packs, de todo, sí.
Hantoki.cl, para que le pasemos el dato a los chiquillos.
Y están por todo, hay en algunas pequeñas distribuidoras, o más que distribuidoras, tienda online y en restaurantes. Todos los vinos se fueron súper como de cabeza a meterse a restaurantes. Por ejemplo, este blanco era el espumante Copa del Dacalla.
¡Wow!
Sacaron su Prosecco.
Sí, para meter un espumante. Sí. No te puedo creer. Ellos que son súper así, heavy. Yo cuando fui a hacer una vez una nota a Dacalla, tuve que hacer una foto y llevé unas botellas de espumante. Me sacaron las botellas de espumante, me colocaron su Prosecco, espumante italiano ahí, y que con eso tenía que salir la foto, no podía salir otra cosa más.
Así es.
Yo sufrí cuando Dacalla decidió poner sus fichas en Nueva Costanera.
Bueno, sí, porque
yo trabajaba en el Tribunal Constitucional en la casa de Velasco, al frente de Dacalla, ahí a 15 metros, la cocina del tribunal. Como en el sector público se hacen las tres cotizaciones, etcétera. Dacalla nos trataba con mucho cariño porque estaba al lado. Y bueno, después la clientela del centro fue bajando. Nosotros nos fuimos de la casa de Velasco. Dacalla cerró. Y
sí, pues se cambió a Nueva Costanera. Y de ahí, cerró también hace un ratito.
Nos dolió que haya cerrado.
Sí, cerró. Un gran aporte, una cocina histórica.
Una cocina
de tremenda calidad. El equipo de trabajo, buenísimo.
Sí. Bueno, yo quiero mandar un saludo al equipo de trabajo del Dacalla con mucho cariño, en particular a Rodrigo. A Rodrigo Herrera y a Cristian Llano, que bueno, yo trabajé con los dos porque cuando Dacalla cerró el local del centro, ellos prefirieron quedarse en el tribunal.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Sí, son grandes amigos. Dacalla. Wow.
Me dio hambre.
Sí. Yo me estoy imaginando esto con
a ver, ¿con qué?
A ver, voy a hacer un maridaje de contraste. En el Dacalla a mí me gustaba mucho pedir los fettuccini nero con fruto di mare, que traían ostiones, calamares, camarones y algún otro marisco más. Venía salteado en mantequilla con aceite de oliva y alguna hierbita. Ahí iría perfecto. Y por otro lado, los ñoquis gratinados en salsa de cuatro quesos. A mí en el Dacalla me gustaba mucho, lo hacían con queso de muy buena calidad. Tenía la costumbre en invierno de probarlos con merlot. Tenían siempre algún merlot bueno por copa. Y en verano tenía la costumbre de probarlo con algún espumoso o con algún sauvignon blanc. Rico.
¿La hará mal que va a ver el micrófono?
Después de audio nos van a retar aquí, que vamos a echar a perder todo. Sí.
Yo aquí.
Exquisito.
Bueno, un saludo para Conicho Adler, que está en Chiloé en este momento comiendo ostras.
En Cahuil comiendo ostras. Dijo que trabajando, pero la realidad es que está comiendo ostras.
Bueno, parte del trabajo, ¿no? Hay que entender las sensaciones.
Y las ostras en Chiloé son otra cosa, de otra serie.
Son celestiales. Sí. Yo aquí este espumosito
lo tiraré con ostras. Sí, yo también lo tiraré con unos quesitos también, un poquito maduro.
Unos quesos más sequitos, más maduritos.
Me iría por ese lado así una tablita.
Un petit basque, un etorqui, una cosa así, un algo de oveja más madurito.
Algo de oveja.
Eso, oveja sequito.
Sequito, sí. Ya llamemos al delivery. Por favor, el delivery de quesos. Oye, tenemos dos espumantes y el otro es un Brut Rosé.
Sí, Brut Rosé. Se estuvo un par de horas y un par, siendo dos horas.
Un par de horas.
Sí, ¿ya? Tiene, yo creo que hay que abrirlo para...
Sí, yo creo que lo considero menester.
Sí, para que eso, tenemos que hacer, por favor, en estos momentos, yo tengo que hacer un video de esto.
Vamos
porque
a hablar,
chiquillos tienen que...
El Sablash. No. Vamos a tomar un sable para cortarle el cuello a la botella.
Ya, don Rodrigo, siga nomás usted descorchando ahí porque...
Habíamos iniciado ya la faena.
Sí, y ahí ahora vamos a ver...
Esto viene con mucha presión.
Sí. Ah, pero perfecto.
Profesionalismo.
Pero sonó más de lo debido.
Porque no está a temperatura tan baja.
Pero perfecto.
Perfecto.
Sí. ¿Y los otros son solamente 5 etiquetas que tienen ustedes dentro como el portafolio? Acá tenemos 5 etiquetas.
5 en este minuto.
En este minuto. La idea es ir siguiendo.
Sí, va a salir. Estamos a punto de imprimir las etiquetas de un nuevo espumante.
¿Ya?
Que es un ancestral de semillón.
Que si aplaudo, no, aplaudo.
¡Qué rico!
¿Tú sabes, Calla Macana, cuáles son algunos de los secretos de los espumosos argentinos de larga vida, corpulentos, secos y con una segunda fermentación tan profunda?
¿Ya?
Ocupar Chenin Blanc y Semillón dentro de la mezcla.
Mira.
Uno de los grandes usos que tiene la uva Semillón en Mendoza, después de que comercialmente dejó de venderse mucho Semillón y en Chile se optó por arrancarla para plantar Chardonnay, sí, y Sauvignon Blanc. Mendoza, es cierto, arrancaron mucho, pero las bodegas de espumoso y los vendedores de uva de las bodegas de espumoso conservaron muchísimas más hectáreas en términos porcentuales de lo que se conservó en Chile. Y la razón fue que los enólogos que hacen espumoso allá no permitieron que se arrancara ni el Semillón ni el Chenin Blanc. Uno allá no encuentra monovarietales de Semillón ni Chenin Blanc con facilidad. Hay algunos muy buenos, pero son pocos, porque la oferta es pequeñita. Porque el gran uso de esa uva allá es para los espumosos Brut Nature y para los Extra Brut de guarda. Y la verdad que cuando uno lo entiende y se pone a tratar de descifrarlos en boca, esas notas untuosas, esas notas a ratos medias melosas o de compota que te da la uva Semillón, o ese peso que tiene en boca, en esos espumosos se nota mucho. Y en Chile, bueno, uno puede encontrar de las pocas hectáreas de Semillón que quedan y que felizmente están en etapa de rescate. Yo me imagino que en la región del Maule deben haber unas vides de Semillón de 70 años,
sí,
100 años,
de todas
como
maneras.
Si nada.
Sí. Y de allá viene, del sector
no
del
Maule.
No
puedo hablar mucho
porque
así tiré como la cuñita nomás.
Ya.
Pero no estoy autorizada para hablar mucho.
Para hablar mucho.
Pero
no
es
te preocupes.
Un ancestral Semillón Natur.
Perfecto.
Oh,
más
ya,
encima.
Ya,
eso es lo nuevo que se va a venir en cuánto tiempo más. Para nosotros estar esperando.
Yo creo que mes y medio.
Llegando entonces listo. Cuando se venga marzo.
Nosotros, Marian, ¿sí? Todas las temporadas de la Mesa Coja le hemos dedicado algún programa al Semillón. Y desde que se hace el Semillón Sessions, le dedicamos tiempo. Y aparte del Semillón Sessions, siempre traemos algún enólogo que hace algún semillón que nos guste. Entonces, sería para nosotros
cuando
un honor
hacer el
poder,
lanzamiento oficial.
Poder colaborar con el lanzamiento oficial de espumoso de Semillón.
Si quieren, sí. Pues. No, de todas maneras, la casa de acá es de ustedes, pueden publicar, nos avisan y podemos hacer algo especial cuando quieran lanzarlo y así.
Su Majestad del Semillón.
Sí.
Yo le digo Su Majestad porque es para mí es el emperador de los blancos.
Mira.
Oye, Marian, cuéntame un poquitito el sector donde están, de dónde provienen todos los vinos, porque ustedes no tienen un campo.
No
ustedes
somos compran, de familia vinosa.
Ya, ustedes compran a los pequeños productores.
Sí.
Van trabajando con distintos productores.
Vamos
que encuentran.
Comprando a donde, en el fondo, la uva esté sobre todo sana.
Sí.
Bueno, yo creo que es un poco como la gracia, podría decir, la pega que no tiene uva, pero la gracia que tiene de no tener las uvas es que vas a elegir la uva que organolépticamente quieras, que tenga las características que necesites, que esté súper sana, que no esté, no haya polillas, que esto y que esto otro.
Y la Connie hace ese trabajo de ir como...
Es que sabes que ese trabajo es maravilloso. Yo voy
de viñedo en viñedo.
Vamos en viñedo en viñedo, ella probando la uva y yo como chihuahua atrás, probando la uvita de atrás.
Ahí hay un tema notable. La Connie es uno de los grandes referentes de una generación de enólogos chilenos que después de que en la universidad les dijeron que el vino había que hacerlo en industrias y con tecnología como en California y que había que vivir adentro del galpón, pegado con el laboratorista mientras te trajeras muestras de fruta para ver en ese momento adentro del laboratorio y decir, ya, ahora está para cosechar. La generación de la Connie son los enólogos que volvieron a ir a terreno, a meter los pies en el barro, a meter las manos entre medio del viñedo, a volver con tierra.
Sí.
Y a partir de ahí, probando la fruta, mirando las hojas, volver a entender cómo la geografía en Chile y el clima te condicionaba las uvas. Y bueno, como dijo Miguel Torres, una de las primeras veces que vino a Chile después de instalarse, no nos olvidemos que para hacer buen vino, lo primero que necesitamos son buenas uvas, ojalá de primera. Todo el resto viene después.
Viene después, sí.
No, y es hermoso el proceso, porque van eligiendo, bueno, en este caso la Coni va eligiendo, porque se prueba la uva en verde.
Sí,
¿no? Cuando está madura.
Sí,
claro.
No, mira, pero es que prueba la acidez, porque no está tan ácida. Entonces, bla, bla, bla. Mira, es que acá la ladera y el sol, entonces no vamos a alcanzar a cosecharlo. ¿Por qué la luz? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y al lado, pescando la uvita al lado, me dice, ¿viste que no está tan dulce? Y yo, es hermoso el proceso.
Qué lindo,
y de ahí se elige,
buena.
Se ven hermosas. Y tengo unas fotos de se las voy a mostrar, de la Connie con la racimo de uva de la País, que ocupamos en espumante. Unos racimos enormes, bellos.
La como cargadora, como se le dice en el Maule, sí, en la uva País, del tamaño de racimos que da.
Claro, como necesitamos además uvas con harto jugo, pues, más que concentración. Claro. Espectacular. Es súper lindo el proceso, por eso.
Qué buena.
Es mágico.
Y las etiquetas de vino tinto que tenemos acá, las vamos a nombrar porque después las vamos a degustar. Pero para que sepan ustedes, hay un Pinot Noir 2017.
Sí.
¿Cierto? Ya. Y después viene un Petit Verdot. También es, también el 17. Y después viene el Carignan 17.
Sí.
¿Estas uvas también vienen de los mismos sectores?
No, los espumantes son, sí, vienen
son
de
secano.
Maule, Huerto del Maule. Estos se hacen, que no se me olvide.
Oye,
no
estamos puro sacando pica. Sí.
Yo sí. Tengo la copa al lado del micrófono y estoy sirviendo, por eso son así.
Excelente.
Estos se hacen en la Viña La Rosa.
Ah, perfecto.
Mira.
Ahí, sí. Esas
la
son
más
las bodegas.
Tengo entendido, sí. Yo, una de las más antiguas de Chile, sí, donde pues. Tienen los estanques preciosos.
Y por otro lado, que ellos también, sus espumosos en general, trabajan muy bien y, uh-huh. Bueno, tienen la opción de, si uno quiere espumosos ya de línea más comercial y
claro.
Precio más bajo. Ellos tienen, a ver, tienen fama de ser espumosos de relación precio-calidad buena. Yo, sí. Cuando hay fiestas masivas en el hogar,
La Rosa.
Yo compro La Rosa por caja. Y la verdad que solo se disfruta mucho. Y si uno le va a tirar a Perol encima o va a hacer mimosa al desayuno, no se sufre tanto. No es un
despilfarro. Mimosa al desayuno, qué rico. Estábamos justo
hablamos hace un rato atrás sobre eso.
Con tostadas de jaiba fresca. Oh. Eso fue el desayuno del 1 de enero.
Maravilloso.
Una mimosa con espumoso brut, el brut de Chardonnay de la Viña La Rosa, a 4/5, un quintito de jugo de naranja recién exprimida, y unas tostaditas con carne de jaiba que había sido sacada la tarde del día anterior, y había unas hembras ahí que tenían mucho coral dentro. Está delicioso.
Maravilloso. Oye, tenemos que irnos a unos comerciales, a una breve pausa y volvemos.
Mientras yo sirvo el espumoso rosado de País.
Eso, volvemos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones.
Estamos sirviendo. No, sí, maravilloso. Acá don Rodrigo nos está sirviendo el Brut Rosé de Shudder Wines. Y está increíble. A mí me encantó el color.
¿Cierto?
Creo que es súper delicado.
Es
super,
natural, sí. No está teñido, no tiene la gotita tintorera.
Tiene solamente dos horas de contacto con la piel de la uva, sí. País, y por eso agarro este tono. Y yo quiero, como para que puedan entender, ¿cómo lo grafiqué yo? ¿Sabes de qué es lo que me acordé? De algo muy femenino, pero estas pelotitas que son para polvos que uno se echa en la cara y todo.
Perlas,
las perlas, sí, y que tienen un tono medio satinado.
Sí.
Eso me imaginé. Así como un rosa pálido, medio satinado, bien, bien elegante, bien femenino. Es bonito, ¿eh?
¿Sabes por qué al Cerro San Cristóbal le falta un pedazo? Uno lo mira y hay una parte que según el ángulo. Sí, porque ahí había una cantera.
¿Ya?
Hasta que se prohibió sacar piedra rosada del Cerro San Cristóbal.
¿En serio?
Yo lo miro y me acuerdo.
¿Te acordáis de eso?
Curioso y preguntón. Hasta que mi padre me tuvo que conseguir algo que fuera de piedra rosada del Cerro San Cristóbal.
Ya. Me imagino.
Niño inquieto.
Sí.
Y lo miro y me acuerdo de la piedra rosada del Cerro San Cristóbal. Que claro, una piedra que ya pulida y tratada,
sí.
Te luce mucho el color rosado. Recién sacado, uno no ve que el cerro sea rosado.
Pero es un tono muy delicado, me encantó.
Precioso.
Me encantó.
Muy
y también
vivo.
Con esta burbuja viva, bien fresca.
Claro, también se hizo con las mismas características, que fuera frutoso, fácil de tomar, que tuviera esa elegancia. Yo no tengo problema con decir espumante piscinero, no encuentro que sea algo negativo.
No, por en favor. Absoluto.
Sobre todo que yo nunca tuve una piscina, y me imagino un 100%.
La piscina es un lujo, no es para burlarse.
Claro,
yo vivo en un edificio viejo, de repente le escribo a todos los amigos por WhatsApp que viven en edificios más modernos y digo, clamo por una piscina.
Claro, y ahí me imagino yo con un espumante. Encuentro
Qué
que
rico.
Este fresco. Y este encuentro que tiene mayor mayor flor en nariz.
Yo, me acuerdas tú, yo te iba a decir que la nariz es particularmente cautivante y tiene, tiene aromas de pétalo.
Sí.
Los aromas de pétalo son extremadamente marcados, sí. Muy reconocible. Y además es un pétalo, a ver, cuando en primavera uno riega mucho, a veces los pétalos se ponen hediondos. Uh-huh. No, es un pétalo muy tierno y a ratos incluso un poquito seco, ¿no? Como sí. que le sintiera...
Sí, tiene algo, es que por eso yo lo encontré muy delicado.
Anuncia como algo de crocancia en la nariz.
Sí, de hecho, me lo imaginé con la carnecita de jaiba, que estaba mencionando hace un rato atrás. Absolutamente. Sí, una pincita de jaiba. Sí,
y jaiba fresca.
Que pero así... y ahí, sentada en la orilla de la piscina, comiendo las pinzas de jaiba, tomando... No, ya, eso deseo para mí 2019.
O almejas frescas.
Sí, también. Qué rico. También súper, súper rico.
Sí, que yo encuentro que no se le da tanto amor a la almeja en Chile.
Yo creo lo mismo.
¿Cierto?
Sí.
Y es tan rica. No, pero bueno, es que ¿sabes qué? Yo creo que eso es solamente un tema como personal, porque yo soy fanática de los mariscos, me encanta el mar, y yo tengo dos hijas, que te conté hace un rato atrás, y mis hijas comen a la par conmigo porque yo las llevo, porque yo les doy, ¿cachai?
Pero entonces, yo encuentro que...
Pero la almeja es parte nuestro.
La fregaste porque es súper caro.
No, le van a salir igual que yo, a mí me trataban así también.
La Connie hizo lo mismo, la Connie lo hizo lo mismo con sus niñas, que comieran de todo y lo encontraban súper cute cuando eran chiquititas, pero ahora, claro, para los cumpleaños, quieren asadito, y dónde están los erizos,
obvio,
y la punta picana, y las entrañitas, o sea, no hay
nosotros,
nada hamburguesas. No,
mira, ¿quiénes van a
nosotros
sufrir?
En los cumpleaños nos metíamos a sacar la botella de espumoso que hubiera en la casa, ¿cómo iba a haber un cumpleaños sin que abrieran espumoso? No podía ser.
Notable.
Yo lo cuento harto porque me reí, le dije a la Connie, esto es tu culpa, porque fui a la casa de la Connie, estaba con las niñas, con la sobrina, que tiene tres hijas, mis tres sobrinas.
Sí.
Y la del medio, la Javi, y le digo, Javi, ¿quieres jamón? Había un... Me dice, tía Marianne, ubícate, eso es prosciutto. Tenía nueve. Y dije, oh...
No, estamos mal. Sí.
Yo una vez reclamé porque nos preguntaban en Maitencillo, la tía Lisbeth, la hermana de la abuela, ya niños, ¿qué quieren? Sofisticados para comer, teníamos fama, nos decían no reclamen por la comida, coman,
se lo tienen que comer todo.
Ya, por favor, no es igual que en Santiago, no va a estar la mamá ya para cocinarle. Por favor, sean tolerantes con la comida. Ya, pues la tía nos pregunta que fue el mismo verano. ¿Qué quieren? Escalopas. En esa época conseguir carne en Maitencillo era una joda. Bueno, la tía consiguió solo carne molida, no había otra cosa en Maitencillo. Trató de hacerlo más parecido a un escalope. Yo reclamé que eso era con carne molida, que se hacían, esto era hamburguesa, la escalope era otra cosa.
Otra cosa.
Ya, bueno, yo me sonrojé mucho por la tía, etcétera, pero hasta el día de hoy me la cobran. Y el puré de papa, como cambian las cosas, hoy día está de moda el puré rústico, que ojalá venga con harto trocito. Y los trocitos
antes no,
con
tenía que ser como un terciopelo.
Sí, pues pasaba por colador.
Yo a los 8 años reclamé que lo que nos había dado la tía Lisbeth
tenía grumos.
Era papa molida, pero no era puré. Claro, no se acostumbra. Ahora ya, de los 10 años en adelante, lo primero que nos decían, pórtense bien con la comida y no sean regodiones, si no los van a volver a invitar a veranear los amigos, ni menos van a salir con ella un fin de semana.
O sea, nosotros no hacíamos lo mismo y éramos... Bueno, en mi casa no era como de restaurante, no era que niño uno quería esto, niño dos quería el otro, era lo que había
igual.
Y si no queriste ahí a la cama sin comer nomás. Pues, ¿no? Y como siempre hemos tenido... como aura sibarita, nos comíamos lo que hubiera.
Ahora,
qué rico.
Esto trae consecuencias. A mí ya después de los 12 años en Maitencillo, la tía Lisbeth me entregaba su chauchera, que tenía billetes y monedas dentro, y me decía, ya, anda tú a la caleta y compra lo que quieras tú.
Oh.
¿Y cuánto se puede gastar? En la chauchera es plata.
¡Qué rico!
A fin de mes había más...
¿Y tú te ibas a ir para la caleta a comprar?
A veces había menos. Me decía, ve lo que hay adentro, según eso compre. Y yo, ay, mira, qué pescado es ese, qué pescado es esto.
Ay, qué entretenido.
¿A cuánto están los ostiones? Entonces, claro, había palometa bonita, llevaba palometa, se había rollizo bonito, llevaba rollizo. Y es un ejercicio que hasta el día de hoy yo voy...
Miro, ¿te gusta hacer?
¿Qué vas a traer? No, primero voy a ver qué hay. Voy a traer lo que esté mejor.
Más fresquito.
Más fresquito y que esté a un precio que sea pagable. Claro, si hay palometa que se ve recién sacada, o si hay rollizo que se ve recién sacado.
Rico, ahí, al va, tiro. Rico. Pero crudito, a mí me gusta
el sashimi. Sí. O sea, el sashimi de rollizo exquisito. Es exquisito.
Creo que lo que más me gusta en sashimi son pescados de roca.
Sí. La carne está más firme. ¿Cachai?
Yo voy a decir algo. A ver, ¿quién me va a arrepentir? Cuente.
¿Por qué? Piénsalo bien.
Que no tengo filtro. Como que me tiene chata el atún. Como que creo que se le dio, como que creo que se le dio mucha vitrina, onda, mucha vitrina. Sí. El tataki, chata.
A mí me tiene chato el atún maltratado, porque uno sale de Chile y el tataki es más rico.
Es como más, o es más rico.
Lo tratan mejor.
Ahora, yo no he ido a la Pascua, no he comido el atún.
Directo.
De la Pascua. Para mi cumpleaños mi papá siempre me invita a los Osaka. Ahí comía no, rico, qué sé yo, otra cosa. Pero
yo creo que el personaje.
Hay atún, notable. Hay atún
en ¿cierto?
Sí. Sí,
mira,
pero creo que se le igual se le dio demasiada vitrina. Un pescadito blanquito de roca, sashimi,
los
rico.
Son deliciosos. Ahora, entre un atún importado maltratado, pues la mayor parte del atún que comemos, aunque te digan que es de la Pascua de Juan Fernández, mentira, es atún ecuatoriano congelado. Sí, sí. Los ecuatorianos, eso sí, saben venderlo. Lo meten al vacío fileteado y ahí lo congelan.
Sí,
ahora, donde sepan tratarlo, se descongela al vacío, lento, en la parte del refrigerador, que no es el freezer, o sea, en el refrigerador, se descongela el refrigerado y una vez descongelado, se saca del vacío. No en todos los restaurantes te hacen eso. Y por eso el atún sale malo.
Es que es una diferencia enorme.
No, y se reseca por dentro. Cuando lo preparan sale como
se
medio...
Se pone amargo, si el atún lo seca medio minuto, se pone amargo.
Pierde las propiedades de sabor que tiene.
Sí, sí, pierde la gracia. Ahora, entre una palometa bien tratada y un atún maltratado...
Palometa.
A ojo cerrado. Pero si en Chile la palometa se vendió como atún blanco durante
mucho tiempo,
60 años y nadie decía nada.
Nadie alegaba nada.
No, no, el atún, ¿cómo era el atún tipo jurel?
Jurel, tipo, jurel tipo salmón.
Lo encuentro sabrosito, fíjate.
El jurel bien hecho es delicioso. Es
que me gusta.
Pero hay que hacerlo bien. Si es el tema de una preparación. Sí.
La gente no come jurel y no come congro negro. ¿Por qué? Porque es jurel y el otro porque es negro. Son prejuicios idiotas. Como dices tú, Calla Macana, el jurel cuando uno lo hace bien, y hacerlo bien consiste básicamente en no secarlo.
Sí, muy bien. Yo me acuerdo de chica, ya volvimos muy para atrás, pero séptimo básico, teníamos una clase en el colegio y nos hicieron hacer una entrada. Y profesor, con mi grupo de trabajo, nosotros escogimos la palta reina. Entonces, nosotros llevamos un tarro de atún y él nos enseñó perfecto cómo sacar todo el tema de las espinas, ¿sí?, que es como un esqueleto completo, y a desmenuzarlo de tal manera que lo mezclamos con la mayonesa y todo, y quedó tan
delicioso.
Rico. O sea, es que en mi vida he vuelto a comer así como una palta reina, pero relleno con eso, porque era un trabajo de colegio.
Pero espérate, te confundía. ¿El atún venía con el espinazo?
En el jurel tipo salmón.
Ah, sí, en el tipo trabajo. Sí, yo misma lo dije.
Digámoslo, nuestro país en términos de lujos es un nuevo rico. Antes la palta la rellenábamos con jurel porque el atún estaba impagable.
Sí, pero ahora es como palta emperatriz. Falta, porque hay uno que es con atún, con camarón, con... es que nos gusta también poner
la palta reina, palta catedral...
Sí, la que viene con centolla, la que viene con camarones ecuatorianos, la que viene con camarones nacionales.
Como los nombres del pisco sour, que era primero el pisco sour y venía en la copa flauta. Sí. Y después vino, ¿qué era? El
catedral. Mariano,
el catedral.
Y después el Vaticano.
El Vaticano.
El Vaticano, ya.
Ya, el copón. El Vaticano es el copón de pisco sour.
Oye, pero yo, un jurelcito escabechado, una sierrita medio cocinar, una sierra ahumada, echaría un poquito de aceite de oliva encima, un poquito de salsa de tomate, y la probaría aquí con el Pinot
Noir.
Yo debo
¿Este
decir,
Pinot Noir de dónde viene, disculpa?
Este Pinot Noir es muy rico, y hay que abrirlo.
Los Pinot Noir de Laconia son maravillosos.
Son maravillosos. Laconia ha hecho Pinot Noir en Francia, ha hecho Pinot Noir en Oregon, y le gusta el Pinot Noir.
Yo cuando se empezó a vender el Sofía por copa, yo me gastaba parte de mi sueldo en esta época
en copas.
El ítem de dilapidación y cuando el banco era el único lugar de Santiago que tenía ese sortido por copa, yo me aparecía 3-4 veces a la semana ya y probaba todo, la
súper,
verdad que
súper rico.
Temporada primavera-verano el Sofía era
magnífico.
Fijo.
No,
este tiene la particularidad que tiene mezcla de valles.
Ah, perfecto.
Por eso que la etiqueta yo miraba, decía, no dice de qué valle es.
Nones, porque tiene 60% Casablanca, 40% Itata.
Wow. ¿En serio?
Viva el Pinot Noir del Sur. Yo ahí quiero, como diría Carcuro, me pongo de pie, aplaudo, porque en el sur el potencial del
es
Pinot Noir
es distinto. Tiene otra onda, sí.
No, viene con frutilla, viene con maguinda, viene con murta, viene con otras notas.
Entonces tiene el alcohol de Casablanca, tiene la estructura de Casablanca, tiene la elegancia de Casablanca, pero tiene lo que yo llamo la cachetada y tata. Tiene esa fruta más concentrada, un poco distinta, te le da
más rústico, igual. Sin perder la elegancia de la cepa.
Exacto. Entonces, al mezclarlo con Casablanca, súper rico. Tiene... Yo creo que hay que probarlo.
Es menester, por favor.
O sea, es de profesionales.
Calla Macana.
Sí. No, pero aquí, mira, no.
A ver, Calla Macana, ¿a dónde estás volando tú antes de venir a la mesa coja que ya no vienes con sacacorcho?
En mi cartera siempre tengo. En mi cartera siempre tengo.
Yo siempre ando con mi arma blanca.
¿Tú estás volando a alguna parte? Te lo retienen en el aeropuerto.
Me lo están quitando en el aeropuerto porque sabes que, no sé por qué, hace como dos o tres programas atrás también me pasó lo mismo. Yo tenía que venir para acá y el sacacorcho no lo tenía y nunca lo tuve en la cartera, o sea, donde lo dejé.
Y yo nunca traía un sacacorcho aquí a la radio porque Calla Macana
siempre anda. No,
siempre anda. Y nunca dejaba uno aquí porque la Clau siempre trae.
Yo aprendí a tener uno siempre en la cartera. Y por eso no traté, tuve un tiempo iluso, ridículo, de tratar de andar con carterita pequeñita.
Jamás.
No se puede. Pues. O sea, así como un elemento importante, un sacacorcho ya... No.
Oye, lo único nuevo que se viene es... Tenemos que avisarle a los radioescuchas que tenemos un concurso.
Pero, por favor.
Porque sabéis que tienen que ponerle mucha atención a todo lo que hemos hablado, porque de eso se va a tratar nuestro concurso. Y nuestro concurso, querido radioescuchas, lo que vamos a hacer es, de todo lo que hemos hablado hoy día dentro de nuestro programa, que después en un rato más va a estar en podcast arriba, ustedes tienen que responder tan solo una pregunta... Y es la pregunta que vamos a hacer, que tienen que responder por Twitter, @lamesacoja.
@mesacojaradio.
@mesacojaradio. Tienen que responder cuál va a ser la novedad que va a sacar Shudder Wines este próximo, en un mes y medio más, que van a sacar algo nuevo. Entonces ahí nos tienen que decir y nosotros después por mensaje directo, bueno, vamos a avisar a los ganadores y todo, y ahí les avisamos dónde retiran su premio y todo. ¿Te parece?
Maravilloso.
Y se van a llevar, obviamente, un vinito de esta viña que nos visita hoy día y que la misma Marianne se los va a entregar.
O sea...
Y van a hacer una selfie y todo el tema.
Schwaderer les va a entregar su Schwaderer Wine.
Es verdad.
Sí.
Oye, la clavo ahí, como le hace el peño.
No, se le va el peño aquí.
Arte, actitud.
Oye, está bien... ¿Y este? Ah, de otra casa de...
El sacacorcho no es Schwaderer. Eso es
no grave. Es Schwaderer, pero mira, me acordaste de mandar un mail a Joe's, porque necesitamos...
¡Ah, Joe's! Yo los de mi matrimonio los hice en Joe's.
¿En serio?
Sí, claro, el de doble teflón acanalado, que es ideal para corchos en mal estado.
Ah,
es
mira.
Óptimo. Y tiene larga vida útil. Un saludo a mi amigo José Laguna, sommelier jefe de la Casa del Visitante de Zucardi en Mendoza.
¿Pero tenéis datos en Joe's? Porque, como te digo, necesito.
Atiende bien. Atiende bien. En Joe's atiende muy bien. Nuestro amigo José Laguna, yo me casé hace dos años, casi tres meses. Y nuestro amigo José Laguna en Mendoza, en Zucardi, o sea, alto tráfico de abrir botellas en la Casa del Visitante, el sacacorcho que ocupa es el de Joe's que regalamos nosotros para el matrimonio.
Mira, qué buena. ¿Eh? Qué buen regalo, en todo caso, para el matrimonio.
Y son firmes, son buenos. El norte fue, notable. Vamos a regalar alguna cosa que no quede tirada en la guantera del auto de los invitados.
Por años.
Por años.
Porque si venden el auto y ahí se fue el regalo.
No, y los miran y dicen, ¿para qué lo voy a bajar? Y lo miran y dicen, no, sería muy vaca si lo voto. Y ahí queda.
Sí, pues estoy haciendo, en este minuto, tengo que mandar mail a Joe's para los sacacorcho y lo cortagota.
Perfecto.
Porque nos vamos a la Provain.
Oye,
en marzo.
¡Wow! ¿En serio?
¡Qué emocionante!
Mira, qué buena. Queremos contarle a los auditores.
A Düsseldorf.
Sí. Que en todas las ferias que hay de vinos acá en Santiago y donde participa Schwader Wines, siempre van a encontrar a Marianne ahí al pie del cañón sirviendo los vinos y contándonos sobre la viña, ¿cierto?
Es verdad, ahí voy a estar.
Siempre. Va a los eventos del Bidón también, va a todos lados, siempre va a estar la Mariana ahí.
Bueno, en el Bidón, en el Bidón tus vinos son muy cotizados. De hecho, hoy día, jueves, en un ratito más hay una cata del Bidón.
Ahí voy a estar.
Sí.
Sí, muy bien. Yo no voy a poder ir, un gran saludo a nuestro amigo Benjamín, me invitó Benjamín, pero yo en un ratito más tengo viaje por motivos profesionales. Y por el día, vuelvo mañana tarde.
Bueno, pero es parte de.
Pega, pega.
Sí.
Y sí, pues en el Bidón, los vinos de Chodadre tienen muy buena evaluación. Al cliente le gusta mucho. ¿Cómo está el Pinot Noir Cayamacana? Yo estoy todavía con.
Está exquisito. ¿Pasa por barrica esto?
Pasa un año por barrica un de año. Roble francés.
Ahí tiene una nota, pero muy suave, de primer, sí, no es de primer uso, ¿cierto? No, las barricas, no es invasiva para nada.
Y la, sí, no, la Coni no
tu,
es de...
Tu hermana tiene mucha sutileza para el manejo de la madera.
Sí.
Eso no, se agradece. Sí se nota.
Siempre, yo creo que un trademark de la Coni es hacer vinos siempre súper balanceados.
¿Sabes dónde tienen? Mira, sí. Me acordé, disculpa un poquitito, pero me acordé, ¿dónde pueden los chiquillos ir a tomar y a probar el Schwader Wines?
A ver, cuente.
En Bar La Providencia.
Sí, Bar La Providencia,
donde nuestros amigos de Bar La Providencia.
Es máximo el bar.
Es que yo quedé loco con el pichuncho. Si yo cuando de dos pichunchos, sí. Después me tomé algo con vodka y ya.
¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Yo también estoy. Yo estoy en una época que vuelva el cóctel vintage. ¿Ya? Y también están, perfecto. De hecho, también están en La Salvación.
¿Ya?
Tremendo restaurante, me lo comí. Todo.
Exquisito.
Mira, no, ¿sabéis qué? Me fui antes de transformarme un chancho y que me cocinaran el otro día. Pero me lo comí todo. Y pedí también un old fashion, un pichuncho. Mi abuela hacía old fashion.
¡Qué rico!
Tremendo. Tremendo, tremendo.
Yo también estoy por el rescate de la coctelería chilena clásica, que era muy noble. Sí. Yo diría que tenemos.
Y tenía pega. Nada de ponle hielo, Coca-Cola y otra cuestión. Nada en contra de la piscola.
Pero el combinado mató la coctelería.
Pero mató la coctelería. Otra cosa.
Tal cual.
Es verdad.
Oye, entonces. Perdón, Clau.
No, dele.
Perdón que haya interrumpido, Clau, pero la nariz sí. me mató. Tiene. A ver, voy a salir de Casablanca y voy a decir: no todo en la vida del Pinot Noir es frutilla.
Sí.
Aquí hay guinda. Hay una nota de ceniza, tierra de ceniza volcánica, tierra negra. Estoy tata, pero...
Grafito.
Tiene. Sí, sí, el grafito, la ceniza, se nota mucho ahí y tata marca. Y por otro lado tiene buena fruta negra, tiene una guinda negra por ahí, tiene algunas otras cosas un poquito más cargadas a la cereza.
Sí.
A ratos una notita de mora por ahí, pero la complejidad de los berries en la nariz combinada con el grafito, la ceniza, se nota mucho. Y la nariz tiene muy buena concentración también, ¿no?
¿Cierto? No. Y tiene, yo creo que un Pinot Noir que tiene un poquito más de cuerpo del que estamos acostumbrados.
Yo te iba a decir que la concentración en nariz llama la atención. Yo todavía no voy a la boca, lo estoy moviendo en la copa, y la verdad que en la copa te muestra un
preview.
El preview del volumen y el peso que te muestra en la copa. Es también bastante más notorio que el común de Casablanca o Leida que estamos acostumbrados a probar.
Oye, cuéntame un poquitito la etiqueta. Aquí yo veo un escrito. Es como sí. Una especie, es una poesía.
Todos los vinos, ¿sí? Todos los vinos tienen arte distinto por un ilustrador, un diseñador, un artista o un tatuador. Y tienen un poema hecho a base de la nota de cata del vino.
Notable. Porque está súper choro esto, así como... Y dice, cuando salga a vivir, abra las casas de apuestas. Y ahí sigue un tremendo poema hacia abajo que habla sobre el Pinot Noir. Pero encuentro entretenido que tenga esta mezcla así de poesía, que también el vino genera eso.
Es que yo creo que el vino es una poesía.
Sí.
Yo creo aquí que... voy a emitir un juicio muy personal, creo que estamos en presencia de uno de esos Pinot Noir que te piden carne y comida enjundiosa.
¿Cierto?
Sí.
Que yo encuentro que es tan distinto a lo que uno que está acostumbrado.
No son esos estilos comerciales diluidos con que el mercado norteamericano
claro.
contagió al mundo
cuando inventaron que el Pinot Noir era el blanco de los tintos. Que,
sí.
Que, a ver, eso no es la identidad del Pinot, es un poco más frío. De Pinot Noir, claro.
Sí, porque se sirve a más baja temperatura de lo normal.
Cuando uno dice que los franceses se comen el bife bourguignon con Pinot Noir y lo cocinan con Pinot Noir, es porque el Pinot Noir puede tener enjundia, puede ser complejo, puede ser carnívoro, puede tener cuerpo y puede tener especias. Aquí la especia... La nota de grafito, la misma nota de ceniza volcánica que te da en la nariz, viene muy combinada con una fruta muy presente, muy fresquita, pero al mismo tiempo con una nota de especias interesantísima. Sí. Una pimienta negra.
Por tiene ejemplo, pimienta negra, sí.
No, está increíble.
Con un tártaro, con un... Mira, yo esto... Con unas prietas.
Y yo te iba a decir que tiene unas notas cárnicas también. El vino en sí mismo tiene unas notas cárnicas atrás de las especias en la boca que no te las muestra en la nariz.
Sí, estoy de acuerdo con eso.
Y las prietas, yo estaría por probarlo con prietas. Ojalá, ahora, yo no me iría tanto con prietas de Chillán, me iría un poquito más al sur y me iría unas prietas más alemanotas de la zona de los lagos porque son ahumadas y tienen algo de sangre vaca, entonces más cremositas con un vino.
¿Y las de la Concagua, por ejemplo?
Ah, Umeñaca. Bueno, ¿Umeñaca? Umeñaca, yo la ritonoreo de Umeñaca. Las Umeñacas son exquisitas.
¿Y la españolas, cómo se llaman esas que son un poquitito más dulces, que tienen un poquito canela?
La morcilla. La morcilla vasca es la dulzona, que tiene canela y frutos secos.
Mira, ahí sí me calza perfecto el tema de la canela aquí con esto. Me encanta. Claro.
Bueno, y siempre rico. El risotto de setas.
Con unos ricos portobello, unos champiñones ostras. Ahora, este estilo de Pinot Noir a mí me gusta mucho con un salteado de shiitake. Tirar un poquito de pimentón rojo con unos shiitake y un poquito de champiñón ostra, que hay que tirarlo más tarde junto con el pimentón porque se demora menos en cocinar.
Rallarle un poquitito de trufa.
Oh.
Ya, se acabó el programa, ¿nos vamos? ¿Nos vamos a comer ahora? Sí.
Nos quedan 2 minutos, calla Macana, por favor, todos suyos.
Oye, increíble.
Tenemos un Cariñán ahí.
Tenemos un Petit Verdot.
Sí. Oye, nos dio el Petit Verdot, yo quiero contarle a todos los radioescuchas que dentro de la Mesa Cata, nuestra guía Mesa Cata de la CAP, sacó el Petit Verdot 2017 de Schwaders, sacó 93 puntos. Dentro de las, así como mencionado, dentro de las novedades del año 2018, es un súper buen vino que lo tienen que buscar dentro de las tiendas especializadas porque les va a encantar.
Es equilibrado, es un Petit Verdot jugoso, pero con la fortaleza y lo recio que da la cepa.
Sí. ¿Venden ustedes también directo?
Conmigo.
Ya.
Pueden hacerlo a través de... es que decirlo es un poco...
No, pero el apellido se conoce. No,
claro, porque
sí, no, se googlea y te lo da.
Es como mala onda decirlo por radio, porque es marianne@schwaderwines.com. Entonces, tiene harta letra.
Sentir.
Perfecto.
Pero métanse a la página web y el contacto
redes
soy
sociales.
Yo.
¿Tienen?
Instagram, schwaderwines, la página web, schwaderwines, y todo va a llegar a mi mail.
Perfecto, y ahí están todos los datos y ahí se pueden contactar.
Así que si alguien le responde a alguien propio, fui yo.
Sí.
Se nos fue el programa.
Tenemos que irnos. No se olviden del concurso, chiquillos, porque se pueden llevar una botellita de regalo para su casa.
Sí.
A través del Twitter.
Muchas gracias, Mariana.
Sí, gracias.
Muchas gracias, Clau.
Feliz de haber venido, muchas gracias por la invitación. Nos quedaron vino, así que si me invitan de nuevo, probamos el resto de los tintos tranquilos.
Asegurado, ustedes pónganle fecha. Queridísimos radio escuchas, sigan en la radio que piensa. La Mesa Coja vuelve la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.